en este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos Radio Escucha, gracias por estarnos acompañando día a día en el segmento de entrevistas del programa Opinión Universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a dar inicio. Le damos la cordial bienvenida a Julio Hidalgo. Perdón, el agradecimiento a Julio porque nos está haciendo posible la transmisión. El agradecimiento va para Carolina Rivas de Rosales, coordinadora de la Unidad de Ingreso Universitario, y Francisco Lara, vicedecano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, y también él es el subcoordinador del Comité de Ingreso Universitario. A ambos le damos la más cordial bienvenida a los micrófonos de Opinión Universitaria.
Hola, muy buenos días, Renato. Muy agradecida por permitirnos estar aquí en la radio y poder comunicarnos con la Radio Escucha.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto, Renato, estar en la radio universitaria compartiendo la experiencia del nuevo ingreso universitario.
Bien, la comunidad universitaria se está preguntando por qué los hemos invitado, y como no hemos dado el tema, pues ahora vamos a decir, bueno, miren. Primero vamos a hablar sobre el ingreso universitario de 2017, porque ya estamos a las puertas, ¿no? Ya se están haciendo las invitaciones, ya sea por vía internet y por diferentes medios de comunicación escritos mayoritarios de nuestro país. E iniciemos, pues, en este caso, Carolina nos puede colaborar en resolver ciertas preguntitas que tenemos ahí pendientes y que la misma comunidad universitaria y los aspirantes a nuevo ingreso tiene, así también como nos han mandado en línea. A ver, la modalidad de ingreso universitario, ¿cómo se va a realizar tanto en la plataforma virtual y presencial? ¿Cómo es esta modalidad de ingreso?
Bueno, comentarte que nuestro proceso inició el 2 de mayo. Ya tenemos ya casi finalizando el mes y es un solo proceso en el que se definen las dos modalidades. Virtual, no, se llama presencial y modalidad a distancia. Cuando tú ingresas al sistema, ahí vas a seleccionar la modalidad. ¿Será que hablamos sobre los pasos para que podamos dar a conocer realmente cómo es el proceso?
Claro, vemos.
Paso 1, así lo llamamos, paso 1. Cancelar $10 en agencias del Banco Agrícola. No son todas las agencias, son agencias seleccionadas durante el periodo del 2 de mayo al 30 de septiembre. Está la zona central, zona occidental, zona oriental y para central. Quizás así rapidito vamos a leerlas porque como es importante para los radioescuchas. Clínicas médicas, San Luis, Ciudad Delgado, Concepción, Merliot y Santa Tecla. Esto es en la zona central. Aguachapán, Colón, Metapán, Santa Ana Centro en la zona occidental. Gotera, La Unión, Usulután, San Miguel Centro, San Miguel Roosevelt, Santa Rosa de Lima en la zona oriental. Y en la zona paracentral, Cojutepeque, Hilo Vasco, San Vicente y Zacatecoluca. Luego de haber cancelado en el banco, esperas 24 horas. O sea, yo pago ahora, mañana ya me puedo registrar a partir de las 9 de la mañana. Tengo que ingresar a la página de ingreso que es academica.us.edu.sb, pleca ingreso 2017, sin espacios, todo corrido. Y debes de ingresar a través del navegador Mozilla Firefox. Este sí te hago hincapié porque mucha gente entra con Chrome. Explorer, Chrome, pero nuestro sistema está programado para Mozilla Firefox. Te damos muchas indicaciones como que debes de tener una fotografía que sea de que te la tomes en un estudio a colores y que tu título de bachiller. Además debes de tener tu NIT, que eso es bien importante porque aunque seas menor de edad, debes de tener tu NIT. Es la única identificación que hay en ese momento para registrarse en el sistema. El DUI solo es obligatorio para los mayores de edad. Luego de ese paso, el paso 3, se realiza una prueba de aptitudes. La prueba de aptitudes te sirve en cierto momento para constatar o para que estés seguro de que la carrera que has seleccionado es la adecuada. Pero igual, si no aparece la carrera que tú quieres estudiar ahí, eso no puede cambiar la decisión. O sea, si yo ya decidí que voy a estudiar odontología, odontología. Paso 4, seleccionar la carrera. Aquí es donde ya se define la modalidad. Cuando tú vas a seleccionar la carrera, te aparecen dos módulos. Te aparece presencial y a distancia. Entonces, ahí decides. Si te dice presencial, te genera las carreras y tú seleccionas la sede y la carrera. Cuando te aparece a distancia, igual, son 4 carreras las que estamos ofertando a distancia y esas te aparecen ahí, aparece la sede y seleccionas la carrera. Luego pasamos al paso 5, que es el curso de refuerzo académico en línea. Este curso de refuerzo académico en línea, igual, se le consulta al aspirante que si es modalidad a distancia o modalidad presencial. Tienes que seleccionar la modalidad porque eso es para cuestiones de control, de estadísticos y todo. Antes, el año pasado, esta parte no estaba dentro del sistema, pero ahora se ha incluido debido a las dos modalidades. Para nosotros no es obligatorio, pero sí se le sugiere a cada aspirante que lo realice el curso porque los ítems son tomados de ese curso. La prueba de conocimiento general se elabora de acuerdo a lo que se imparte en el curso.
Bien, aquí, doctor, perdón.
¿Tendrás algo que opinar, que agregarle? ¿Me ayudas?
Ok, claro que sí. Lo que mi colega Carolina ha descrito brevemente pasa por la aprobación del Honorable Consejo Superior Universitario. En un documento que en este caso para el año 2017 fue aprobado en el mes de abril por el Honorable Consejo Superior Universitario, que se denomina Plan Operativo del Ingreso a la Universidad de El Salvador Año Académico 2017. Una breve remembranza estadística puedo abonar a lo que mi colega ha establecido, y en los primeros 15 días después del 2 de mayo ya habían accesado al sistema 2.219 jóvenes aspirantes, de ellos el 61.47%, o sea 1.364 corresponden a mujeres y 855 que corresponde al 38.53% a hombres. ¿Qué implica esto? Bueno, que acá bajo esta modalidad que la Universidad de El Salvador impulsa para el ingreso, tiene un alto contenido de aspectos de equidad y de igualdad, ¿verdad? Ello está definido también en los principios y valores que se establecen ya en la norma como criterio para el ingreso universitario.
Aquí ese dato es muy interesante, ¿no? Ver las comparaciones de los aspirantes, tanto hombres como mujeres, quiénes son los que están más motivados, ¿no? por ingresar, por desarrollarse como profesionales e insertarse a la vida social, a la vida productiva de nuestro país. Bueno, claro, como solo es preliminar, todavía faltaría determinar quiénes son los que van por carrera, por facultad, cuáles son sus
Tenemos esa información estadística, esa es la bondad de la tecnología.
Pero en este caso, como es preliminar, ¿no?
Es preliminar.
Escuchémoslo, sería interesante ver.
Por ejemplo, para la Facultad de Ciencias Agronómicas tenemos un total de aspirantes de 52, para dar una idea, hasta el día 24 de este mes. 30 de ellas son mujeres y 22 hombres. Entonces, y así se va desglosando. En la Facultad Multidisciplinaria para Central, por ejemplo, tenemos hasta el día 24 28 mujeres que han solicitado ingreso y 18 hombres. Para otra facultad al azar, por ejemplo, puede ser la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 128 mujeres y 260 hombres. Creo aquí que una de las pocas facultades que todavía mantiene el liderazgo varonil es la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Antes éramos Agronomía, Ciencias Naturales y Matemáticas y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Ahora en Agronomía son más mujeres que hombres. Y en el caso de Ciencias Naturales y Matemáticas, eso cambia la tendencia en esta ocasión. Son más mujeres que hombres también, al igual que en Agronomía. Solo prácticamente es la Facultad de Ingeniería y Arquitectura que tiene más aspirantes hombres que mujeres.
Y eso es importante ver, de que ya la mujer se está empoderando de esos espacios tanto espacios públicos como espacios de formación académica, ¿no? Recordemos que antes eso era un poco difícil, quizás por la forma como se nos iba educando, ¿no?
Efectivamente, el marco de las ciencias y en este caso de las carreras que presentan grados de dificultad, que se consideraba que eran exclusivamente para caballeros o para hombres, ahora ya eso prácticamente se convierte en un mito, ¿no? Y la realidad nos está diciendo de que la mujer se interesa más ahora en este tipo de carreras.
Bien, ahora podemos hablar, bueno, estábamos hablando de los aspectos estos en la plataforma a distancia. Tengo que aprenderme lo que es a distancia, no es en línea.
Modalidad a distancia.
A distancia. Se me viene en mente hablar cómo sería este aspecto del curso de refuerzo académico, ¿verdad? ¿Cómo el tiempo estipulado que va a haber este curso, ¿no? ¿Cómo se va a ejecutar? Porque lo que me ha parecido está la variable. Dejar bien en claro cuándo va a ser a distancia y cuándo va a ser presencial. Eso es lo que a mí me ha quedado bien interesante, cómo dislucidar eso para que los aspirantes nuevos ingresos no vayan a tener ningún conflicto a la hora de elegir.
Qué bueno que retomamos el tema, porque tienes razón, ya me realizaron varias consultas. Realmente el curso de refuerzo académico en línea es uno, y se estudia en línea, o sea, yo vaya a estudiar presencial o a distancia, el curso es en línea.
Sí, pues decía esto porque en ocasiones aquí nos han llamado a la radio, mire, ¿y cuándo voy a ir a hacer el curso allá en la universidad? Bueno, entonces automáticamente nosotros los remitimos, les damos el teléfono de la académica.
Sí. Creo que es importante mencionar que el desarrollo del curso de refuerzo académico en línea, aparte de estar contemplado en la normativa y en el plan de trabajo, tiene un rango de en tiempo bastante amplio donde los jóvenes pueden ingresar a la plataforma, y en este caso el desarrollo del curso de refuerzo académico en línea está desde el 16 de mayo al 14 de octubre. En ese tiempo los jóvenes tienen que hacer todo el procedimiento, y quiero hacer un comentario breve al respecto. Antes, cuando uno llegaba a la Universidad de El Salvador como aspirante, le entregaban una hojita con una serie de temas. Sí. Ahora hemos avanzado significativamente. Ahora con el proceso de inscripción del joven puede accesar a un curso completo donde va a encontrar los temas sobre los que va a versar el examen de admisión de la Universidad de El Salvador. Y creo que esta oportunidad es más que significativa, puesto que abre las opciones de aprovechar más eficientemente el tiempo en el caso para los jóvenes, y que eso también contribuye a la formación en la educación media, puesto que es prácticamente durante el segundo año de bachillerato general o tercer año en el caso de bachillerato vocacional, donde ellos podrían estar estudiando para el examen de admisión para la Universidad de El Salvador, y también eso contribuirá a la formación de ellos como bachilleres. Y digo esto porque el curso de refuerzo académico en línea está sustentado en los planes y programas de estudios del bachillerato que se imparte en El Salvador.
Bien, aquí quiero que me ayuden y es que me confirmar la fecha. Para ingreso inició el 2 de mayo, ¿y cuándo finaliza?
El 30 de septiembre.
Ok. 2 de mayo y finaliza el 30 de septiembre. ¿Qué va a pasar con el caso de aquellas personas, como aconteció el año anterior, de que estábamos, digamos, por octubre, quizás ya casi finalizando el mes de octubre, me dice que yo he metido los papeles, quiero, pero ¿y cómo hago el curso? Pero si aquí ustedes nos están diciendo que el 16 de mayo termina el 14 de octubre, el tiempo del curso de refuerzo académico, pero hay gente que todavía a finales de octubre y todavía en septiembre están haciendo los procesos de inscripción. ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, recuerda que como ya está planificado, está en el plan operativo, pueden pagar hasta el 30 de septiembre en el banco, pero realmente se pueden registrar hasta el 3 de octubre, creo. 3 de octubre, ¿qué? Registro. Sí, es hasta el 3 de octubre. Y si no estudiaron, bueno, estudiar lo que muchos lo hicieron en 22 semanas es imposible, ¿verdad? Pero nuestro examen es el 15 de octubre. Entonces ahí ya no podríamos hablar más que, como ya hicieron la PAES, a lo mejor lo que salió en la PAES pueda asemejarse a lo de la nuestra prueba. Así que a lo mejor funcione, pero ya a esas alturas ya estamos solo que como preparados para el día de la prueba.
Sí, ya solo serían pocos días los que no se van a aprender todo.
Creo que aquí lo que hace, hay que hacer un comentario al margen del pensamiento de cada uno de los jóvenes, pero lo que está de por medio es por un lado la actitud en respecto a mi formación, y la otra es el reto que yo me impongo para poder aspirar a la educación superior de calidad. Y digo esto porque si bien es cierto el periodo para el curso de refuerzo en línea es amplio, también hay que tener presente que esto contribuye a la formación integral del joven, ya que busca de alguna manera satisfacer algunos elementos que están en el perfil del estudiante de educación media, que es la formación integral. Entonces lo que aquí hace falta, y creo, y es una invitación para los jóvenes, es que despertemos ese grado de compromiso por querer ser profesionales y profesionales de calidad.
Muy bien, aquí, bueno, digamos que ya se puede establecer las fechas específicas, del 2 de mayo al 30 de septiembre para inscribirse.
Para cancelar en el banco.
Cancelar al banco. Del 16 de mayo al 14 de octubre es el curso de refuerzo académico y el examen de admisión 15 de octubre. Así estamos ya planificados ustedes.
Así están.
Muy bien, qué interesante. Ahora podemos dar otro giro, podemos hablar sobre el balance comparativo entre 2015 y 2016 en cuanto a ingreso.
Claro que sí.
Podemos, si tenemos un poquito de tiempo y tenemos los datos por género, por situación económica, por plataforma, ¿no? ¿Cómo es? A distancia, perdón. Si se puede, a distancia. No, aunque a distancia creo que se inició este año, ¿verdad? Sí, este año. Entonces, para el 2015-16 no va a aplicar, pero tal vez solo el presencial.
Gracias, Renato, gracias. Nos ha salvado.
Ok.
Bueno, quizás una remembranza para el año 2014. El número de aspirantes que llegó a tocar las puertas de la Universidad del Sabor fueron 26.903. De esos 26.903 aspirantes, 20.881 fueron los que realizaron la prueba, ¿sí? Hicieron el examen de admisión, ¿sí? Para el 2014, y para el 2015 fueron 20.000. Un término general es, y viendo y revisando un tanto la población de bachilleres que realizaron la PAES, tenemos que para el 2014 egresaron como bachilleres 88.323 y para el 2015 87.500. Quiere decir entonces que la Universidad de El Salvador está atendiendo casi un 28%, entre 24 y 28% de los bachilleres que optan a la educación superior en El Salvador.
En este caso, bueno, aunque ya nos hiciste una aclaración, solo los preliminares para este año, hay más mujeres que hombres. En este periodo, ¿cómo se mantuvo la preferencia por las mujeres? ¿Que intentaron estudiar más mujeres o era al inverso, eran más hombres que mujeres?
Para el 2014, ¿sí? Ingresaron a la Universidad del Sabor 9.832. De esos 9.832, el 66.3% provenían del sector público, de los bachilleratos públicos, y el 33.7% de bachilleratos privados. Esa población obviamente cambia según facultades, sin embargo, tú te puedes dar cuenta de que el máximo de población de aspirantes seleccionados para como estudiantes de la Universidad de El Salvador provienen del sector público, y eso para el 2015 prácticamente se mantiene. Para el 2015 ingresaron, que están como estudiantes en el 2016, 10.065. El 68.09% provienen del sector público y el 31.91% del sector del bachillerato privado. Esto tiene que ver también con algún elemento sobre género, pero dejaría aquí a mi colega que haga el abordaje sobre la perspectiva de género.
Bueno, Renato, comentarte que tenemos al igual para ese año el ingreso por género. La mujer, vamos a más. Somos más. 5.382. Y los hombres, 4.450. Entonces, como vamos viendo, el comportamiento en el 2016 fueron 5.091 mujeres y 4.389 hombres.
4.300.
Sí. Entonces vemos que siempre hasta el momento están ingresando más mujeres, no en todas las carreras, como lo comentaba el doctor Lara, pero sí. Quiero agregarte que como tenemos otros tipos de ingreso, según el artículo 65 se denomina ingreso por calificación socioeconómica de lugar de procedencia. Okay. De municipio. Entonces obtuvimos en el año pasado ingresaron por este tipo de ingreso 50 personas y este año nos disparamos un poquito y nos fuimos a 412 y la mayoría ingresó en la zona oriental para la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, 288 jóvenes, 181 mujeres y 106 hombres. Entonces, para este año estamos tratando de promover este tipo de ingreso. Tal vez no nos disparamos, doctor, y se viene todos y ya no tenemos más cupos para los demás, pero es nuestra obligación, según el reglamento, hacer la promoción. Y tenemos también en el 2015 un ingreso por excelencia académica. Estos son los jóvenes que vienen de institución pública o privada que hayan obtenido 9.0 en la PAES. Entonces el año pasado hubo un ingreso y para este año 2016 ingresaron dos jóvenes a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
Muy bien, qué interesante. Sí, a ver, Francisco.
Yo quiero retomar un elemento que la ingeniera Carolina establece sobre el ingreso a la Universidad del Salvador. Sí. Y en este punto quiero acotar al menos un elemento importante. La Universidad del Salvador en su legislación universitaria establece de que un ciudadano salvadoreño puede ingresar a la Universidad del Salvador por al menos 4 vías. Uno, el principal y es el masivo, que es el examen de admisión, que ya lo conocemos y que hablamos sobre él, pero también existe el ingreso por calificación socioeconómica. Esta modalidad que lo establece el reglamento de la gestión académica administrativa es novedoso en tanto la Universidad del Salvador responde a la sociedad, principalmente a aquellos municipios de extrema pobreza y que están ubicados en el tercio inferior de acuerdo al índice de desarrollo humano. Como bien decía mi colega Carolina, ya tenemos ingresos en esta dirección y que de alguna manera también la normativa establece que es el 5% de la población que las facultades pueden optar por año. El otro, y que yo invitaría en por este medio a los jóvenes que provienen de esos municipios a que hagan la difusión pertinente de que la Universidad del Salvador está presta a abrir sus puertas siempre y cuando cumpla con una serie de criterios que ya están establecidos en la normativa institucional y que deben de abocarse a la unidad de ingreso universitario para tener esa información de primera mano. No obstante, ahora ya en el curso en línea ya tenemos ahí unos links que favorecen que el aspirante conozca que hay diversas formas de ingresar a la Universidad del Salvador. El otro elemento que quiero rescatar es el de excelencia académica, el ingreso por excelencia académica. Y bien lo decía mi colega, de que consiste en eximir de la prueba de conocimiento general a los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 64. Y ese artículo 64 lo que manda es que aquellos que tienen una calificación de 9 en la PAES, ellos tienen acceso a la universidad. Entonces, estas tres modalidades, que son para el público en general, dan los elementos para que año a año la Universidad de El Salvador promueva sus carreras, ofrezca a la sociedad la formación superior, educación superior, y responder un tanto a la necesidad del país en términos del recurso humano de calidad, ¿no? De la formación integral.
Muy bien, son estas tres modalidades. Fíjese que aquí se me venía en mente, ya haciendo que estaban haciendo las comparaciones, cuando 2015 solo ingresó uno, en 2016 dos, por excelencia académica, ¿verdad?
Sí.
Mencionan también de que por calificación socioeconómica. En este aspecto también puede aplicar las becas, ¿no? Si no me equivoco, pero es cuando ya haya ingresado, ya tenga la calidad
de estudiante. Hay que ser estudiante regular de la
Exacto,
universidad.
Exacto, eso, uh-huh. Muy bien. Ahora, aquí ya vamos ya específico, y es el tema de los cambios curriculares por facultades. Para el 2017 está contemplado, este año que viene, hacer un cambio curricular en agronomía.
Claro que sí.
Facultad de Ciencias Agronómicas.
Claro que sí. Para nosotros, como en la Facultad de Ciencias Agronómicas, en pregrado o en grado tenemos tres carreras: la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, la carrera de Ingeniería Agronómica y la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Para el caso de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, estamos prontos, hoy prestos, a enviar al Consejo Superior Universitario la modalidad del plan de estudios que va a entrar a en funcionamiento a partir del ciclo 1-2017. En esta modalidad lo que hemos buscado es armonizar el plan de estudios de la carrera de Medicina Veterinaria con aquellas competencias que la Asociación de Veterinarios de América Latina está promoviendo, que orienta a cuál es la característica de formación que un médico veterinario debe de tener. Eso es por un lado. Por otro lado, en la carrera de Ingeniería Agronómica estamos programando un seminario taller para el mes de julio de este año, donde vamos a incorporar aquello que por mandato de ley ahora establece la Ley de Educación Superior, que implica incorporar aspectos relacionados con el cambio climático en las carreras de grado. Y en este taller que estamos desarrollando, vamos a desarrollar y que ya está planificado, busca precisamente incorporar a esta formación agronómica esos elementos: cambio climático, seguridad alimentaria y nutricional. No quiere decir que no se haga hasta este momento. Lo que sucede es que estamos tratando de validar esos conceptos, esos elementos, a incorporar a los programas de estudio. Y en el caso de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, pues en el mismo sentido, el año pasado desarrollamos un taller donde precisamente el Comité Técnico Asesor de la Junta Directiva está trabajando para incorporarlo ya en los planes, en los programas de las asignaturas. Entonces, esto nos orienta a dos cosas en la Facultad de Agronomía. Primero es a actualizar la currícula, ¿sí? Y por otro lado es a legalizar y estandarizar de acuerdo a las normativas que la universidad tiene en términos de los planes y programas de estudio, y a lo que establece la Ley de Educación Superior, de la renovación de los planes y programas de estudio cada 5 años.
Hacía esta aclaración porque la comunidad o los radioescuchas van a decir, bueno, ¿qué relación tiene el cambio curricular con el ingreso académico? Pues que ahí está la base, porque si la universidad forma profesionales con sentido de crítica social, tiene que estarse actualizando de forma constante, ¿no? Y la universidad y las diferentes facultades tienen que ofertar lo mejor para que formar buenos profesionales. En este caso, en ese plan curricular, ¿ustedes tienen contemplado en cuánto periodo van a estar haciendo un análisis de estudio para hacer cambios escalonados? Digamos, 2017 entra cambio curricular, 2017, pongamos ese ejemplo. Pero después de este cambio que realizan, ¿tienen contemplado hacer otro cambio? ¿En qué periodo? ¿Tomarán 5, 10, 15 años? ¿Cuánto tiempo?
No, nosotros el mandato que tenemos del señor decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, el maestro Juan Rosa Quintanilla, es que toda la currícula y los cambios en la currícula de la Facultad de Agronomía tienen que ser permanentes, y eso lo hemos hecho hasta ahora. Lo que estamos tratando de validar si esos conceptos realmente son pertinentes a la formación integral que promueve y el cumplimiento de los fines de la universidad que se establecen en el artículo 3 de la ley orgánica, ¿no? Que es la formación integral de los jóvenes con conciencia crítica, ¿no? Sin perder ese sentido social humanístico para esa forma de un integral. Entonces, nosotros estamos convencidos y creemos en ello de que la renovación curricular es permanente, ¿sí? Y que se debe de hacerse desde el momento mismo en que se aprueba un plan de estudio. En esa línea estamos comprometidos en este periodo para poder desarrollar esos cambios que orienten a la formación integral del joven y que le provenga en una alternativa de empleabilidad, de autoempleabilidad, una vez egresados de la Universidad del Salvador y graduados.
Muy bien. Bueno, retomemos ahora el aspecto de la universidad a distancia. ¿Cómo puede un alumno aplicar a esta modalidad, universidad a distancia? ¿Hay un perfil de estudiante para modalidad a distancia, no? ¿Cómo sería el proceso?
Sí, bueno, el perfil de los aspirantes a la modalidad a distancia son personas interesadas en superarse académicamente, pero que no pueden venir a la universidad todos los días, o en la mañana, o en la noche, dependiendo de la carrera que ellos han elegido. Entonces, desde su casa, tranquilamente, digo yo, entre comillas tal vez, ¿verdad?, pero pueden disponer de un espacio y un tiempo para poder estudiar. Es venir solo los fines de semana, porque hay tutorías para ellos los fines de semana, y desde casa, debido a sus múltiples ocupaciones, responsabilidades. Agregar también a esto que son 4 carreras: la licenciatura en matemática, la licenciatura en ciencias naturales y la licenciatura en informática educativa, que son del área de ciencias naturales y matemática. Es la facultad que administra estas 3 carreras. Y la otra es la licenciatura en inglés, para la enseñanza del inglés, que la administra la Facultad de Ciencias y Humanidades. Comentarte que para esta carrera de inglés, la persona debe tener un dominio del idioma inglés, debe de manejar un nivel de intermedio medio, que es un B1 equivalente a 65 puntos. Te aclaro porque muchas personas piensan que van a venir a aprender el inglés. Vienen a reforzarlo, a perfeccionarlo para poder enseñarlo. Entonces, dentro de esos perfiles, el inglés, recalcarte eso, que no es venir a aprenderlo, sino que a reforzarlo, a perfeccionarlo para que puedan enseñarlo.
En esto habrá, bueno, ¿está contemplado agregar más carreras a la universidad a distancia? Bueno, nos estás hablando que son 4, ¿habrá alguna posibilidad de agregar más? Pues, pero claro, no sería para el 2017, no sería quizás, pienso, 2018.
Platicando con los coordinadores de la unidad de modalidad a distancia, y como lo mencionó el señor presidente de la República en su oportunidad cuando hizo el lanzamiento, ¿te recuerdas que hizo el lanzamiento de las 4 carreras? Él comentó que se iba a ampliar con 3 carreras más. Sería ingeniería industrial, ingeniería de sistemas informáticos y la licenciatura en mercadeo internacional. Pero aún no están aprobados los planes por el Consejo Superior Universitario. Primero tiene que aprobarlo el Consejo para luego empezar a servir esas carreras. Dicen que probablemente sea para el otro año, o sea que el proceso sería este ingreso en el año 2016 para el 2017. Pero estamos en espera. Si lo hacen para junio, julio, todavía estamos en tiempo. Recuerda que vamos hasta septiembre. Sí. Así que de eso depende.
Creo que lo importante de su pregunta es que la Universidad del Salvador está respondiendo a las necesidades de la sociedad con una nueva modalidad de formación profesional. Esta modalidad ha sido tan exitosa para hacer un primer esfuerzo en este año de que en un corto tiempo hoy se tengan 426 nuevos estudiantes para la Universidad del Salvador. Y que seguramente en la medida de que la universidad vaya aprendiendo, porque estamos aprendiendo en esta nueva modalidad de formación académica, vamos a ir diseñando e incorporando nuevas carreras. Para la modalidad en línea, por ejemplo, se tienen hasta la fecha 44 aspirantes. De esos 44 aspirantes distribuidos en las 4 sedes, digamos así, la sede central, occidental, oriental y paracentral, con las carreras que ya mi colega Carolina mencionaba. Pero quiero ir un poco más allá de nosotros esperamos de que en los próximos años todas las facultades vayamos haciendo las contribuciones para fortalecer esta nueva modalidad. Hay que ser sinceros y humildes en plantear que la Universidad del Sabor, después de 175 años de historia, de formación de profesionales de la modalidad presencial, incursiona en una nueva modalidad. Obviamente aquí tiene que ver, como bien decía la ingeniera Carolina, el mandato presidencial de ofertar carreras en línea, pero también el acompañamiento de otras universidades que tienen años de experiencia, como es la UNED de Costa Rica, y que nos está acompañando en el proceso de aprendizaje continuo como universitarios, ¿no? Yo creería de que de aquí a 10 años la Universidad del Sabor va a tener el doble de población estudiantil, y buena parte de esa población estudiantil va a estar reflejada en la universidad en línea.
Ok, aquí vamos a lanzar una pregunta. A ver, cada demanda depende de la aspiración del estudiante, ¿no? Y ciertas facultades tienen más demandas y otras carreras tienen menos demandas. Aquí en este caso, digamos, puede ser tanto para la coordinación académica de un ingreso universitario como a nivel de facultades. ¿Qué estrategias se pueden implementar o realizar para inscribir en aquellas carreras que tienen poca demanda?
Estamos preparando a través del Comité de Ingreso y la Unidad de Ingreso Universitario la difusión de las carreras con menor demanda. El próximo 14 de junio se realizará una jornada informativa sobre la oferta académica, en la cual se hará énfasis en las carreras con menor demanda. Entonces, cada facultad se está preparando con su comité de ingreso. Hay un comité de ingreso de facultad. Están preparando ya los trípticos, brochures, banners, toda la información necesaria, y haciendo énfasis en las carreras de menor demanda. Te comento que medicina, por ejemplo, no piensa llevar de oferta al doctorado en medicina, porque doctorado en medicina tiene demasiada demanda. Entonces van a ofertar sus carreras con menor demanda. Por ejemplo, ciencias naturales, que son de las carreras que tienen menor demanda, igual se está preocupando por prepararse, porque esas carreras vamos a ofertar. Claro que no se le va a decir al aspirante, no, mire usted, está ya no, ¿verdad? Pero si ya lo decidió y está dispuesto a participar con todos los que van en ese grupo de carreras, ya no podemos más que hacer. Pero si se da la oportunidad y todavía podemos promocionarlas, estas con menor demanda, esa es una de las estrategias. La otra es que vamos a visitar instituciones y, además de ofertar las carreras, vamos a promocionar los servicios que presta la U, como son la clínica de bienestar, estudios socioeconómicos, lo que el complejo está ofertando, igual lo de teatro, ¿verdad? Que tiene mucha oportunidad la gente de venir a conocer esos servicios. Y bueno, te dije de las visitas de las instituciones. Y como comentamos al principio, vamos a también a difundir lo del ingreso por calificación socioeconómica.
Muy bien, qué interesante. Sí, sí.
Yo quisiera, quiero abonar al aporte de Carolina, en el sentido de que no perdamos, y por el tema de la demanda de las carreras, que no perdamos la perspectiva institucional. Uno de los fines de la Universidad del Salvador es contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional y el desarrollo de una cultura propia al servicio de la paz y la libertad. Si bien es cierto, las carreras más demandadas por el mercado laboral son importantes porque tienen un nicho ganado, también es cierto que las ciencias tienen un nicho ganado. Y por ejemplo, carreras como física, química, química pura, tenemos pocos estudiantes, pero no implica, eso no quiere decir que sean malas o que sean de escasa calidad. No, hay que rescatar aquel el esquema de que, o el lema de que la universidad tiene que fomentar en sus educandos el ideal de unidad, el ideal de una formación integral y de entender la realidad desde un punto de vista integral. Y en esa vía el hablar de demandas es un término bastante, bastante subjetivo para la Universidad de El Salvador. Quiero plantear esto porque pareciera de que cuando hablamos de demanda es para satisfacer el nicho del mercado laboral, pero también necesitamos científicos, ¿sí? que trabajen la ciencia, que trabajen desde la perspectiva de la química, la física, la matemática. Y en esas carreras nunca vamos a esperar, históricamente nunca hemos esperado gran cantidad de jóvenes en esas carreras. Entonces, con esta aclaración quiero dar por sentado de que hoy por hoy, y en el caso de las carreras de que imparte la facultad de donde yo provengo, son tan importantes como la física, la química, porque el cambio climático, la seguridad alimentaria son temas que hay que analizarlo desde la perspectiva no solamente del deterioro ambiental, sino dentro de las estrategias para la resiliencia, ¿no? Por ejemplo.
Bien, finalizamos diciendo que el Alma Mater trabaja con base a los tres pilares: investigación, docencia, proyección social, forma profesionales con crítica. Y con esto pues le damos el agradecimiento a Carolina Rivas de Rosales, coordinadora de la Unidad de Ingreso Universitario.
Claro. Gracias. Solo quizá no quiero dejar de recordarles que para nuestro proceso deben de ingresar a la página academica.us.edu.sb, pleca ingreso 2017. Ahí está toda la información que se requiere. Aunque yo no haya cancelado en el banco, puedo ingresar a la página y leer instructivos, catálogo, toda la información que se requiere para poder hacer un proceso sin ningún problema. Además, ahí si hay alguna consulta, también están los números de teléfono, que 2511-2000, extensiones 3136, 3137, 3139, Unidad de Ingreso Universitario. Muy agradecida por estar aquí en este programa.
También a Francisco Lara, vicedecano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y su coordinador del Comité de Ingreso Universitario.
Muchísimas gracias por el espacio que nos han abierto esta mañana para poder disertar sobre este tema tan importante para nuestro país, para la sociedad, para los jóvenes que están interesados en accesar a la educación superior. Decirles de que la universidad les espera, ¿sí? En tanto nos preocupemos y hagamos un esfuerzo, no solamente por pasar la PAES, sino por aspirar a una formación integral, a una educación con conciencia crítica, a una educación que tienda y promueve el desarrollo de nuestro país, que es lo importante, pienso, y que en el caso particular de agronomía, estamos a la espera de los jóvenes que estén interesados en esta área, porque estamos muy seguros nosotros que sin comida no va a haber desarrollo, sin comida no hay agricultura, sin comida no hay bienestar humano. Entonces, en esa línea, e invitarles a que accesen, que se interesen también por esta área particular, porque en un país donde el crecimiento exponencial de la población es cada día mayor, la necesidad de alimentos también es cada día mayor. No podemos ser dependientes de otros países para asegurarnos. Si queremos soberanía y seguridad alimentaria, tenemos que promover que tenemos que producir nuestros propios alimentos.
Bien, a nuestro amigo Julio Hidalgo, agradecimientos por su paciencia. Gracias. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes Renato Jaén.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.